esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Eventos en Somos Planeta.
¡Que viva la raza! ¡El mundo!
El próximo 22 de febrero, en la ciudad de Bogotá, se llevará a cabo el conversatorio Retos Ambientales en la Construcción de Paz. Y para hablar del tema nos acompaña Sonia Ortúa, ella hace parte del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA, y quien también hace parte del comité organizador de este evento. Sonia, bienvenida a Somos Planeta.
Buenos días, Diego. Gracias por la invitación. Este conversatorio, Retos Ambientales en la Construcción de la Paz, hace parte de un ciclo que venimos realizando, un ciclo de conversatorios organizados por el Centro de Estudios de la Orinoquía de la Universidad de los Andes y la Facultad de Estudios Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Y este es el segundo que hacemos de este ciclo. Para esta oportunidad, pues la organización del segundo conversatorio está liderada por el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, ¿de qué se trata ese conversatorio? ¿Cuáles son los temas centrales?
Pues, ¿cómo llegamos a plantear este evento? Pues los organizadores del ciclo de conversatorios consideramos que la dimensión ambiental, a pesar de ser un tema muy estratégico y transversal para la implementación de los puntos del Acuerdo de La Habana, no se aborda de manera explícita ni tampoco se ha reconocido la importancia que tiene en los futuros procesos de ordenamiento y planificación del territorio, que vendrán ahorita en el contexto del posconflicto. Entonces, por eso planteamos estos eventos. A este conversatorio tendremos como ponentes actores del Estado, de la sociedad civil, de la academia y también activistas ambientales. Y lo que haremos es que cada uno presenta al público asistente cuál es su visión o cuál es la perspectiva desde su posición en la sociedad sobre estos retos ambientales que enfrentaremos como sociedad colombiana en el contexto del posacuerdo.
Bueno, ¿quiénes se pueden inscribir a este conversatorio? ¿Cómo es el proceso de inscripción?
Pueden asistir cualquier persona interesada en el tema, ya sea acá de la comunidad académica de la universidad o externos. Cualquier persona es libre para entrar. El ingreso es gratuito. Lo único que tienen que hacer es inscribirse previamente en la página del IDEA, que es www.idea.unal.edu.co. En la sección de eventos, allí se publicará un formulario de inscripción y más información sobre los invitados y el lugar del evento.
¿Y podemos confirmar el lugar?
Sí, el lugar es el auditorio del edificio de Ciencia y Tecnología. Ese es el edificio 454 acá de la Universidad Nacional. El día miércoles 22 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta el mediodía. Entonces, les extendemos a todos una cordial invitación y esperamos contar con su participación en este conversatorio.
¿Es necesario que se inscriban primero?
Sí, es necesario inscribirse para que tengamos un control aproximado de los invitados, pero también si desean llegar al auditorio, pues serán bienvenidos también.
Bueno, Sonia, muchas gracias.
Gracias, Diego.
Países sin politiqueros, que viva el que lucha y piensa diferente.
De igual manera, el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA los está invitando al diplomado Valoración Económica e Integral de Bienes y Servicios Ambientales. Y nos acompaña Liven Fernando Martínez, que nos contará más acerca de este diplomado. Liven, buenas tardes y bienvenido a Somos Planeta.
Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por la invitación. Sí, queremos hacer esta invitación a todos las personas que nos escuchan. Es la segunda edición del diplomado en Valoración Económica e Integral de Bienes y Servicios Ambientales. que tiene como objetivo, vamos a hacer una difusión de las técnicas de valoración económica en el marco de la toma de decisiones, o sea, en todas aquellas decisiones donde se tiene, digamos, que ver con recursos naturales, con, vamos, en los procesos de licenciamiento, en diferentes tipos de proyectos, se utilizan herramientas de valoración como parte, digamos, de los criterios de decisión. Entonces, lo que nosotros buscamos con este diplomado es ofrecerle a los participantes, digamos, las herramientas de los métodos convencionales, de la teoría, digamos, de los métodos clásicos, pero también un enfoque integral desde, vamos, abordando otros aspectos de la valoración, desde la valoración social, la valoración integral, que es parte de la propuesta que hace el Instituto von Humboldt.
Bueno, ¿quiénes se pueden inscribir a este diplomado? ¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?
Bueno, se puede inscribir cualquier persona que tenga interés en el tema. Pues es recomendable que tenga una base de, digamos, algún conocimiento en economía. Sin embargo, pues nosotros dentro del diplomado hacemos una nivelación para las personas que vengan, pues, de otras áreas. Como tal, no hay un requisito de formación. Puede ser estudiante de pregrado, egresado, estudiante de maestría, doctorado, o una persona que tenga interés particular sin necesidad de tener un nivel de formación, digamos, específico. Tenemos inscripciones hasta el próximo 10 de febrero y iniciamos clases del 18 de febrero y vamos hasta el 27 de mayo.
Bueno, toda la información de costos, horarios, toda esa información que se necesita, ¿dónde la pueden encontrar?
Tenemos en nuestra página del instituto www.idea.unal.edu.co una sección en la que publicamos todos los eventos de extensión, donde están los diplomados y los cursos. Allí pueden encontrar, pues, la información. También a través del correo diplomado bpequeñae@unal.edu.co también podemos enviar información a las personas que estén interesadas.
Bueno, entonces ahí le dejamos la invitación a todos los oyentes que se quieran inscribir a este diplomado Valoración Económica e Integral de Bienes y Servicios Ambientales.
Nuestro invitado.
Hoy en Somos Planeta también nos acompaña Jonathan Ramírez. Él es asesor jurídico de la Gerencia de Protección y Bienestar Animal de la Secretaría de Ambiente, que inicialmente empezó así, pero Jonathan más adelante nos va a explicar cómo va este proceso de convertir protección y bienestar animal en un instituto.
Muy buenas tardes, Diego, gracias por la invitación y por supuesto ya hablaremos un poco sobre los animales en el Distrito Capital.
Bueno, cuéntenos de qué se trata esto de protección y bienestar animal y hace cuánto funciona, cómo se creó.
Bueno, en principio el movimiento ambientalista tiene una rama que es el animalismo. El animalismo se preocupa sobre todo por los animales, por el sufrimiento de los animales, sobre su bienestar y este tipo de cuestiones. Con el pasar de los años, pues ha tomado una fuerza muy grande, lo que ha implementado que las autoridades hayan visto la necesidad de tener un instituto que una todas estas voluntades. El instituto nace por un acuerdo del consejo que le autoriza al alcalde mayor a crear el instituto. En diciembre es creado y en ese momento estamos en el proceso de empalme para que inicie su funcionamiento.
¿Pero ese instituto se crea en la alcaldía de Gustavo Petro o de Enrique Peñalosa?
El instituto se crea en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Antes había unas políticas públicas sobre bienestar animal y pues digamos que en el punto del animalismo hay un muy buen empalme entre las dos administraciones. Se comprende mucho la necesidad de los animales y que está por encima de cualquier interés político o de cualquier ideología política.
Bueno, ¿quiénes integran, quiénes hacen parte de protección y bienestar animal? ¿Hacen parte ambientalistas o otras instituciones que también protegen animales como Zoonosis eso es totalmente independiente?
En este momento el instituto es un órgano independiente con autonomía política administrativa con personería jurídica que está adscrito al sector ambiente que encabeza la Secretaría Distrital de Ambiente. Pero pues hay otros órganos que están muy vinculados, por ejemplo, el IDEPAC, el Instituto de Participación y Acción Comunal, también la Secretaría de Salud que maneja todo el tema de zoonosis y varias entidades más como Secretaría de Gobierno, como Secretaría de Cultura, que están preocupados por los animales y que los han incluido dentro de sus programas.
Bueno, ¿cuáles son las políticas de este instituto? ¿Cuáles son sus programas, sus objetivos?
El principal objetivo del instituto es la protección y el bienestar animal de todos los animales, silvestres o domésticos, sin importar su especie, sin importar su género. Estos animales, pues digamos que tienen toda la protección que técnicamente les podemos brindar, en especial estamos enfocados en atención a perros en estado de urgencia, por ejemplo atropellados, por ejemplo hembras embarazadas, preñadas. También estamos adelantando un muy fuerte programa de esterilizaciones en el distrito. La idea es comenzar a erradicar esta problemática nacional, incluso de toda América Latina, en que los perros son abandonados, que o nacen en la calle, sufren toda una vida y finalmente mueren después de ser atropellados o por alguna enfermedad que se pudo haber evitado. Entonces ese es nuestro segundo programa. El tercero, pues también tenemos programas sobre educación en colegios, en universidades, en todo lado donde podamos indicarle a la gente que el maltrato es un delito a partir de la ley 1774 y también que los animales son seres sintientes que merecen protección.
Bueno, pero ¿cómo es la dinámica entre el instituto y la población, los ciudadanos que denuncian, que dicen, mire, pasó, ahí hay un lugar donde están maltratando los animales, ¿cómo hacen? ¿Ustedes llegan, ellos van, hay algún sitio? ¿Cómo es la dinámica?
Sí, la dinámica, en este momento estamos en la construcción de una ruta de protección a los animales. En primera medida, a partir de la ley 1774, el competente para conocer los delitos o las contravenciones contra los animales es la policía. Entonces, la primera persona a la que hay que avisarles a la Policía Nacional a través de la línea NUCE 123. En ese momento la policía hace la visita para comprobar que exista maltrato, por supuesto con un acompañamiento por parte del Instituto de Protección y Bienestar Animal para determinar si efectivamente hay maltrato. Digamos que el maltrato es una palabra muy efímera que puede significar muchas cosas. Lo que puede ser considerado maltrato para alguien puede ser no considerado maltrato para otra persona. Entonces para eso tenemos unos técnicos que son nuestros veterinarios. Los veterinarios determinan si efectivamente hay maltrato y proceden con el decomiso del animal. Pero pues la línea inicia con Policía Nacional a través de la línea 123 o con cualquier policía que esté presente y que pueda llegar al evento para evitar que continúe la situación de maltrato.
Okay, pero digamos no hay una línea directa en sí para contactarse con ustedes para denunciar algún caso o para denunciar una emergencia, por ejemplo, si un carro atropelló a un perrito, el perrito quedó muy herido. O sea, ¿cómo se comunican con ustedes si el perrito es de la calle, no? Porque si tiene un dueño, pues el dueño lo lleva a veterinario. Pero ¿cómo es cuando un perrito de la calle lo coge un carro? Entonces la comunidad dice, bueno, yo como denuncio, ¿a quién llamo? A la policía. A veces no llegan cuando pasa algo con humanos, pues a veces con perros, ¿cómo será? ¿Cómo es eso?
Bueno, nosotros sí tenemos una línea directa, que es la 377-8811 en Bogotá, pero para casos de maltrato, para casos de emergencia, digamos que hay una línea única distrital para todo lo que tenga que ver con emergencias, desde un robo hasta un incendio, y que incluye también situaciones de maltrato animal. Esa línea es la línea 123, y a esa línea es a la que se deberían comunicar, que tiene atención 24 horas, que tiene muchas personas atendiendo, que tiene posibilidades. Sin embargo, nosotros tenemos una línea propia, que está adscrita a la Secretaría Distrital de Ambiente mientras entra en operación el instituto. Esta línea, la repito, es la 377-8811, donde nos pueden poner en conocimiento las situaciones que consideren y que nosotros entraremos a evaluar.
Bueno, en el caso de los animales que son comercializados, ¿cómo va esa política de ese tipo de animales que los tienen en jaulitas, más específicamente sobre la Caracas, entre las 57 y 60, muchos establecimientos donde venden animales? ¿Cómo está ese tema de comercializar animales frente a lo que ustedes están haciendo?
Por supuesto, sobre comercialización hay dos temas muy interesantes. El primero, sobre animales silvestres. El segundo, sobre animales domésticos. O sea, hablemos primero de animales domésticos. Con respecto a animales domésticos, hemos adelantado ya dos operativos en la Caracas donde se han decomisado animales que estaban en un evidente estado de maltrato, maltrato sobre todo por enfermedades. Hemos conocido personas que han ido a la Secretaría de Ambiente denunciando el hecho de que compran un animal en la Caracas y a los pocos días comienza a decaer, a enfermarse y finalmente muere. En realidad, pues hay unos virus que tiene una permanencia muy alta en estos lugares donde los mantienen, y por lo tanto se compran animales que están casi condenados a la muerte por el tipo de virus que tienen. Entonces, pues nosotros adelantamos una fuerte programa para incentivar a que la gente adopte. Hay muchos perritos que buscan hogar, y hay muchas personas que crían intencionalmente perros para únicamente tener un lucro personal, pero pues no comprenden el daño que le están haciendo. Entonces estos dos operativos los hemos adelantado, revisando qué establecimientos están infringiendo maltrato, sobre todo al tener animales en condiciones de enfermedad, puede ser parvovirosis o cualquier otra enfermedad, y hacemos el correspondiente decomiso. Y ya estamos adelantando esto con los domésticos. Por el lado de los silvestres, pues digamos que el comercio de animales silvestres es prohibido, en Colombia está prohibido, pero pues eso no implica que haya un fuerte tráfico, toda una red de tráfico de especies silvestres. Pues evidentemente con especies silvestres pues hay un conflicto de competencias en la que la Secretaría Distrital de Ambiente tiene una parte y nosotros tenemos otra parte. Digamos que nuestra parte es cuidar que estos animales silvestres tengan buenas condiciones de bienestar y protección animal. Sin embargo, el trámite con las especies silvestres pues es exclusivo de la Secretaría Distrital de Ambiente, porque hay que recordar que las especies silvestres pueden llegar a ser invasoras. Entonces, la Secretaría de Ambiente se preocupa por el daño que o los efectos que puedan generar esos animales en el ambiente, mientras que el Instituto de Protección y Bienestar Animal se preocupa por los animales en sí, por su bienestar, porque estén en las condiciones adecuadas y ese tipo de eventos.
Bueno, ustedes han realizado campañas. ¿Y qué campañas han sido trascendentales para ustedes, y cuáles campañas vienen?
Primero, ¿cuáles son las trascendentales? En este momento adelantamos una campaña para voluntariado, en el que tenemos más de 500 voluntarios que nos apoyan en muchas cosas que tenemos, desde cuidado de animales, desde acompañar el centro de zoonosis, desde acompañar operativos, es decir, repartir los volantes sobre maltrato animal. Este tipo de cosas las estamos adelantando con nuestros voluntarios, que son una fuente de energía para nosotros, porque es la sociedad participando en el tema de animales, protegiendo a los animales sin ningún otro interés que proteger los animales. Las que vienen, pues hay algunas muy interesantes, sobre todo en el tema de colegios. Digamos que el maltrato animal es un tema que preocupa, y hay estudios internacionales, por ejemplo el FBI, la CIA, estudios europeos sobre la tendencia a los niños a ser violentos con los animales, que después degenera en violencia contra las personas. Muchos asesinos seriales iniciaron maltratando o asesinando animales y después fueron escalando ese nivel de violencia. Entonces, pensamos que los colegios son el punto donde podemos poner ese primer grano para una modificación, una conciencia animalista y por ende una conciencia ambientalista, proteger al ambiente, proteger a los animales desde niños, inculcar eso a los niños, y es una de las principales campañas que vamos a adelantar hacia futuro.
Bueno, uno entra a la página de la Secretaría Distrital de Ambiente y no encuentra mucha información sobre sobre protección y bienestar animal. Tú me contabas ahorita que es porque se está haciendo una reestructuración. Entonces, ¿para cuándo los oyentes que quieran participar en las campañas y que quieran más información pueden ya consultarlos?
Estamos en un periodo de reestructuración, como lo decías. Explico un poco el contexto. Se crea el instituto, sin embargo, pues entrar en funcionamiento requiere otras cuestiones técnicas, una planta de personal, bueno, varias cuestiones que se están adelantando en este momento, por lo cual estamos dependiendo en este preciso momento de la Secretaría Estatal de Ambiente y estamos alojados en su página web. Sin embargo, pues la idea es que una vez entre en funcionamiento el instituto, ya vamos a tener una página web, ya vamos a poder adelantar nuestras propias campañas, ya vamos a tener, digamos que va a haber un cambio. ¿Cuándo? Pues digamos que la fecha de entrada en funcionamiento se dará a conocer oportunamente a los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que seré gustoso de venir por estos lares a contarles y que le demos la bienvenida al instituto que va a proteger a los animales en el distrito.
Bueno, hay algo que en Somos Planeta estamos en una temporada antitaurina. Uh-huh. y no podemos dejar pasar esta oportunidad para preguntarle cuál es la posición de protección animal y bienestar animal frente a las corridas de toros, pero no solo a las corridas de toros, sino también las peleas de gallos y todo lo que tenga que ver con el maltrato a los animales por deporte o por entretenimiento.
El Instituto de Protección y Bienestar Animal sigue la línea distrital sobre la protección animal, y es una línea que viene desde el alcalde, que se ha declarado abiertamente antitaurino. Esto quiere decir que tenemos a todos los órganos distritales en pro de evitar la promoción o cualquier tipo de apoyo a espectáculos taurinos. Sin embargo, pues hay una sentencia de la Corte Constitucional que le impone a Bogotá las corridas de toros, específicamente es la T296 del año 2013, donde pues tuvieron mayoría, pero pues evidentemente había, por ejemplo, un magistrado taurino, que es el doctor Pretel Salhub, es un ganadero taurino, y él no se declaró impedido. O habían ciertos magistrados que debieron haberse declarado impedidos, pero que pues desafortunadamente no lo hicieron, y se le impone a Bogotá las corridas de toros. En este momento la Corte Constitucional está debatiendo, y espero que ahorita podamos hablar un poco al respecto, pero la línea de la alcaldía es: se nos obliga por parte de la Corte Constitucional a permitir la corrida, entonces tenemos que habilitar los espacios, no podemos actuar en contra de la Corte Constitucional, obedecemos y permitimos la corrida. Sin embargo, la administración tiene una campaña antitaurina, es una campaña que es Bogotá Mejor sin Toreo, que indica a todo el mundo que las corridas de toros no son éticamente correctas, a pesar de que sean legalmente permitidas, y que por lo tanto tenemos que sentar una voz pacífica, por supuesto, de protesta al respecto, para decirle a la ciudad, a los Corte Constitucional, al Congreso: no queremos más corridas de toros en Bogotá, no existe tradicionalidad, Bogotá no quiere las corridas de toros y no queremos que nos las impongan a la fuerza por parte de la Corte Constitucional.
Bueno, cuéntenos cómo va ese tema en la Corte.
El tema en la Corte hoy, al día de ayer, tenía un debate. Son dos demandas de inconstitucionalidad y una tutela. Se están debatiendo, consideramos que esta es una oportunidad histórica para la Corte. La Corte ya ha notado que los ciudadanos no quieren las corridas de toros, que la gran mayoría, de acuerdo a la última encuesta realizada en Bogotá, era el 95% de oposición a las corridas de toros. Y la Corte ya debe notar ese cambio en las culturas. Todas las culturas tienen derecho a vivir su propia generación. No se puede imponer, por ejemplo, en esta época el hipismo o la música de los 80s o demás, porque las épocas van cambiando. Entonces es imposible que a esta generación se le quiera imponer el maltrato animal a través de corridas de toros. Yo creo que la Corte lo está comprendiendo. Estamos a esperas de un fallo. El día de hoy se iban a reunir. Sin embargo, el magistrado oponente, el doctor Linares, tiene una incapacidad médica el día de hoy, así que se va a reanudar el debate el día lunes, y ya le estamos pidiendo a la Corte, y desde la administración y los ciudadanos y quienes les puedan escribir por redes sociales y demás, es decirle a la Corte Constitucional: nosotros no queremos corridas de toros, pronúncese de una vez por todas al respecto y no prolongue la agonía de los animales.
O sea que toca esperar hasta el lunes el fallo, a ver qué decide la Corte, pero igual ya aplicarías para la próxima, o sea, ya esta temporada taurina se tiene que terminar, me imagino que por compromisos comerciales y contratos ya firmados.
Sí, evidentemente, pues dentro de las imposiciones de la Corte Constitucional viene una serie de contratos, reestructuración de la plaza, contratación, eso ya está firmado y por lo tanto esos compromisos comerciales ya existen. De todas maneras, pues en este momento hay muchas iniciativas en Corte Constitucional, en Congreso, por muchas partes estamos buscando la tan anhelada abolición, que es, si no bien el fin del animalismo, es un gran y importante paso en el que estamos demostrando que hay que preocuparnos por otras cuestiones más, hay que preocuparnos por el ambiente, hay que preocuparnos por los otros animales, por el sufrimiento, el matadero, es que en este momento la legislación pide que sea el mínimo, pero aún puede ser menor. Ese tipo de debates tendríamos que estar dando, y no si es cultural o no el hecho de clavar espadas y cuchillos y arpones en la espalda de un animal para divertir humanos.
Bueno, ya se nos terminó el tiempo, pero quiero que terminemos con dos cositas muy puntuales. La primera, pues, que nos recuerde el número de teléfono donde podemos comunicarnos con Protección Animal en caso de una emergencia o querer vincularse a una campaña de ustedes. ¿Cómo es el teléfono?
377-8811 o a la línea NUCE 123 en caso de una emergencia, y finalmente al correo animalesbogotá@alcaldiabogota.gov.co.
Bueno, y lo último que no queremos terminar el programa sin que nos cuente en un minutico, pues esa duda que todo el mundo en Bogotá quedó ese sin sabor de los peces de Atlantis, que encontraron, pues le encontraron casa al tiburón bambú y los otros 40 especies, pues sí, les dieron de baja.
Sí, en este caso tenemos una dificultad de competencias. Existen dos competencias, la competencia, y ni siquiera es por solo la competencia, es una cuestión teórica entre el animalismo y el ambientalismo. Pasa, por ejemplo, con el pez león. El pez león está acabando los mares colombianos, específicamente el mar Caribe, y los animalistas dirían, no hay que matarlo porque es un ser que siente. Los ambientalistas dirían, hay que matarlo porque es un animal que es perjudicial para todo el entorno. Entonces este debate también lo tenemos dentro de la competencia y dentro de la administración. El animalismo te diría, hay que proteger la vida de los peces, hay que cuidarlos, llevarlos a un sitio, de ser posible reubicarlos, si no es posible llegarlos a un sitio donde se tenga. Mientras el ambientalismo y la Secretaría de Ambiente, que es su función, se preocupa por el ambiente y dicen, más que preocuparme por estos 40 especies, me preocupo por el ambiente en general. Recuerden el caso del caracol africano, del pez león, de la rana toro. Entonces la Secretaría se preocupa por el ambiente, mientras nosotros nos centramos en los animales y pedimos su protección. Sin embargo, pues en estos conflictos de competencias, pues hay que acatar la autoridad ambiental.
Bueno, Jonathan, de Protección y Bienestar Animal, muchas gracias por habernos acompañado. Hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso, y en la producción el señor Manuel Durango. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.com. Este programa se realiza en colaboración con el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional IDEA. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.